Ah, me está gustando. Oye, ¿dónde queda?
En Temuco, Angol, Loncoche y Coyhaique.
Vámonos ahora ya, po.
Cuando nos den la verde, tranquilo.
Conoce la red de parques Bosque Vivo de CMPC, donde la naturaleza está al alcance de todos. Descubre más en bosquevivo.com. CMPC, vive lo natural.
Elegir cualquier software de rendición de gastos es como comprar un terno en una tienda de disfraces. Puede que lo tengan, pero no es su especialidad. Elige Rindegastos, la solución de gestión de gastos más completa. Haz que rinda tu empresa con Rindegastos. Conoce más en rindegastos.com.
En Electrocom, múltiples soluciones. Ahora todo en energía fotovoltaica, paneles solares, inversores, conductores y mucho más. Junto con asesoría y atención personalizada. Electrocom, líder en materiales eléctricos en Santiago. Visite su local en Nathaniel Cox, 1065, esquina Avenida Mata.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2025, invitado internacional Jaco Monti, con Buddy Richard, Luz Eliana, Carlos Alegría, Carmen Maureira, Hermano Zabaleta, director artístico Horacio Saavedra. Domingo 15 de junio, 17 horas, entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Venta especial en Falabella, solo por pocos días. 30% de descuento en chaquetas, parcas, botas y botines, hombre, mujer y niño. Productos seleccionados. Y aprovechan miles de productos con entrega el mismo día. Solo en Falabella.
Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El comandante en jefe del ejército reconoció que la tragedia de Antuco fue producto de una cadena de errores. Indaga el asesinato de un hombre en la comuna de Pudahuel, que fue encontrado con disparos en su rostro. En tanto, en la comuna de Quilicura, una madre y su hija fueron heridas cuando desconocidos dispararon a su vivienda. En el marco del caso Procultura, desde la UDI anunciaron que se harán parte de la solicitud de amparo por la defensa de la imputada Josefina Uneus, la que ha sido interpuesta en contra de las resoluciones de la Corte de Apelaciones de Antofagasta para apelar a la decisión que declaró ilegal el pinchazo telefónico entre Uneus y el presidente Gabriel Boric. El jefe programático de Evelyn Matthei, Juan Luis Osa, afirmó que el plan del gobierno de la candidata de Chile Vamos enfocará su agenda de seguridad en construir 5 cárceles y reforzar el control fronterizo. Desde el Frente Amplio destacan que la propuesta de Gonzalo Winter contempla un sistema nacional de inteligencia. La Comisión Mixta de Fraccionamiento Pesquero se reunirá nuevamente para discutir y votar las nuevas cuotas de extracción el próximo martes 3 de junio. El alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, afirmó que seguirán trabajando para llegar a acuerdos entre los representantes de los pescadores artesanales e industriales. Y ante el anuncio de un fast-track legislativo en permisología, parlamentarios de la Comisión de Hacienda del Senado esperan que la iniciativa destrabe proyectos de inversión que están en las etapas más avanzadas. Ante la llegada del invierno, el director ejecutivo de las empresas eléctricas, Juan Meriches, anticipó que no será posible evitar todas las interrupciones del suministro eléctrico cuando ocurran eventos climáticos extremos. La ciudad de Los Ángeles enfrenta hoy un episodio crítico de la calidad del aire. Ante la preemergencia, autoridades llamaron a tomar medidas a la población. Y el Ministerio Público buscará una condena de más de 60 años contra el exalcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, por delitos sexuales contra 4 mujeres. En noticias del exterior, más de 200.000 personas asistieron este domingo a la misa de inicio de pontificado del nuevo Papa León XIV en la Plaza San Pedro y las zonas aledañas, informó el Vaticano. Irán aseguró que no renunciará a su programa nuclear pacífico y desestimó las amenazas de Estados Unidos sobre lanzar ataques contra las instalaciones atómicas. El miembro del Buró Político de Hamas dijo que solo aceptará un acuerdo con Israel si incluye el final de la guerra en la Franja de Gaza. Y en el deporte, Universidad de Chile se mide hoy ante Huachipato en el Estadio Nacional, en un duelo más destacado de la jornada de este domingo de la undécima fecha del torneo del fútbol profesional chileno. Y en otros deportes, el piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, ganó el Gran Premio de Emilia-Romagna, séptima fecha de la temporada de la Fórmula 1, disputado esta mañana en el autódromo Enzo Edino Ferrari de Imola.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Caja Los Andes, haz lo que quieras hoy.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 6 minutos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les damos nuevamente la bienvenida a una revisión de las noticias en esta edición de Radiograma Mediodía, hoy domingo 18 de mayo. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros y hay distintas formas en las que puede hacerlo. Puede llamarnos a nuestra línea que es directamente gratuita al 800-810-810 o bien puede enviarnos todo lo que son sus audios, fotos y videos que las estamos revisando acá directamente en vivo a nuestro WhatsApp que es el +569 9207888 o bien también puede enviarnos un mensaje a través de nuestra cuenta de X @BioBio. A partir de ahora les entregamos información independiente, partimos con el bloque policial porque tal como anunciábamos en titulares, en Pudahuel se investiga el asesinato en contra de un hombre en plena vía pública que habría recibido más de 8 disparos. En la comuna de Quilicura, en tanto, un grupo de desconocidos hirió a una madre y a su hija luego de que disparasen en contra de una vivienda. Todos los detalles en estas noticias policiales con Carlos Godoy. Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas tardes. Claro, hacemos revisión de las informaciones policiales de esta jornada y comenzamos en la comuna de Pudahuel. Lo mencionabas tú, la Policía de Investigaciones está realizando las indagatorias pertinentes para poder esclarecer la dinámica y los autores de un homicidio de un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Toda esta situación fue alertada justamente por un funcionario municipal de la comuna de Lampa, quien transitaba por el sector de Aguas Claras, ahí en la comuna de Pudahuel. Él se percata de que existía un bulto y se trataba este al final de un cadáver de una persona fallecida de aproximadamente 30 años de edad, de nacionalidad chilena, que estaba fallecido en ese lugar. Contaba este cadáver con varios impactos de bala. Da rápido aviso a carabineros, quienes se trasladan en primera instancia hasta este lugar y efectúan las primeras diligencias, como cerrar el perímetro para que posteriormente se realice la indagatoria de manera concreta. Ellos se percataron de que el cuerpo contaba con al menos 7 impactos de bala, uno de ellos en su rostro, el cual le había provocado la muerte en el momento. En este lugar no se encontró ningún tipo de identificación en las inmediaciones ni tampoco en las vestimentas de este cadáver. Es por esta razón que las diligencias están enfocadas en establecer la identidad de esta persona, que aparentemente es de nacionalidad chilena, tal como lo mencionábamos, un cadáver que cuenta con una serie de tatuajes, una situación que va a permitir esclarecer y acelerar más rápido este proceso de investigación que está llevando adelante la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones junto al Laboratorio de Criminalística por encargo del Ministerio Público. Respecto de la dinámica y en base a la amplia cantidad de evidencia balística, había varios casquillos de bala en este lugar, se dio cuenta de que todo esto se trataría de una especie de ejecución que hubo en el lugar debido a la forma de los disparos y también los impactos que mantenía este cuerpo fallecido. Otro punto importante que aporta en esta tesis es que en esta zona no hay cámaras, por lo que también se está realizando un análisis de cámaras de seguridad de las autopistas. Eso es lo que mencionaba la Fiscalía. Todo esto supuesto, para poder verificar si es que ha llegado hasta esa zona durante horas de la madrugada algún tipo de vehículo sospechoso que haya traído a esta persona que fue ejecutada en ese lugar. Todo esto apunta a un crimen del tipo sicariato. Es por esta razón que el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía se hizo presente durante horas de la madrugada en este punto de la comuna de Pudahuel para poder realizar también las primeras diligencias de la mano de la policía. Vamos a escuchar declaraciones de la fiscal Denise Valenzuela del equipo ECO, que le entrega mayores antecedentes.
El cuerpo tiene diversos impactos balísticos, alrededor de 7. Tiene uno directamente en el rostro, cual evidentemente fue mortal. El cuerpo tiene ciertas marcas que estamos evaluando, como tatuajes y otros. No tiene documentación, no tiene nada, no porta ningún tipo de documentación, por lo tanto se van a hacer ahora las diligencias para poder determinar la identidad de la persona.
Todas las declaraciones entonces por parte de la persecutora Denise Valenzuela del equipo ECO, equipo que se hace presente cuando hay ilícitos, delitos, crímenes que están vinculados a bandas organizadas. Está trabajando de la mano junto a la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones, con el Laboratorio de Criminalística también se hicieron presentes en el sitio del suceso para esclarecer los primeros indicios. La revisión de los casquillos de bala va a ser fundamental, todo esto para poder seguir la huella de estas y determinar a qué tipo de arma funcionando y si esta arma está vinculada también a otros ilícitos y así poder hacer un cerco más pequeño para poder encontrar a los autores de este crimen ocurrido durante horas de la madrugada en la comuna de Pudahuel. Hay declaraciones también por parte del inspector Christopher Gutiérrez de la Brigada de Homicidios Metropolitana. Escuchemos.
En compañía de peritos del Laboratorio de Criminalística Central, se hicieron cargo de las diligencias por el homicidio con arma de fuego de una persona sin individualizar de entre 30 a 40 años. En el sitio del suceso, por el momento, mantenemos evidencia balística y biológica, lo cual nos denota que la persona habría sido asesinada aquí en el sector. Hasta el momento seguimos realizando el trabajo científico-técnico, el examen del cadáver, pero sería preliminarmente al menos 5 disparos.
Estas las declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones. Entonces, empadronamiento a posibles testigos, revisión de cámaras de seguridad de las cercanías, dado que esto es un sitio bastante erizo, el lugar donde se cometió este crimen. Es por esta razón que también se hace presente de esta situación que yo les mencionaba, ¿no? De que esta persona fue llevada hasta ese lugar y que habría sido ejecutada por parte de estos desconocidos que posteriormente se dieron a la fuga desde este lugar, una investigación que comienza ahí en la comuna de Pudahuel para poder esclarecer este crimen ocurrido durante horas de la madrugada. Seguimos revisando información policial, nos trasladamos hacia la comuna de Quilicura, sector norte de la región metropolitana, una diligencia también a cargo del equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, quienes también se hicieron presentes en otro hecho ocurrido también durante horas de la madrugada, eso de las 2 de la mañana. Un grupo de desconocidos llegó hasta un domicilio ubicado en calle Estero Colcura. ¿Qué hacían estas personas ahí? Con diverso armamento de fuego efectuaron una serie de disparos en contra de una vivienda de este lugar en donde se encontraba una familia. Estaba una madre con su hija de 19 años, la madre 39 años, y ambas resultaron lesionadas producto de estos disparos. Fueron los vecinos quienes rápidamente, y al percatarse de esta situación, se trasladan hasta el interior de este domicilio, prestan los primeros auxilios a estas mujeres, trasladándolas rápidamente hasta el hospital San José. Afortunadamente, las heridas no revistieron un riesgo vital, se recuperaron rápidamente estas personas que ya fueron dadas de alta desde este recinto asistencial, pero sí, de igual manera se hace presente el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía en este lugar para poder cotejar casquillos de bala que queden en el lugar y así poder también determinar la huella balística y poder tal vez encontrar a los autores de estos disparos o tal vez de otros delitos ocurridos también en la región metropolitana. Escuchamos declaraciones de la fiscal ECO, Denise Valenzuela, quien entrega mayores antecedentes respecto a esta situación.
En horas de la noche se recibió un llamado telefónico a la central ECO, en donde se informó que dos mujeres habrían sido víctimas de disparos en la comuna de Quilicura. Actualmente la causa se está investigando con la Brigada de Homicidios Metropolitano y se están realizando las diligencias pertinentes para fin de determinar cuáles son los autores del hecho y la dinámica de los mismos.
Ahí estaban esas declaraciones. Larga noche entonces para la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones, quien también llegó hasta este sitio del suceso para comenzar las indagatorias en este lugar y poder esclarecer los autores de estos disparos en contra de este domicilio que terminan lesionando a esta mujer de 39 años y su hija también de 19 en la comuna de Quilicura. Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando información de carácter policial. Escuche bien, padres de un lactante fallecido que fue entregado a otra familia en el hospital de Temuco presentaron una millonaria demanda en contra del Servicio de Salud de la Araucanía Sur. Nos entrega más detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Una indemnización de 400 millones de pesos exigen los padres de un bebé que nació muerto en el hospital regional Hernán Enrique Saravena de Temuco y cuyo cuerpo fue entregado a otra familia por error, hecho ocurrido el año 2022. Luego de enterarse que su hijo había nacido sin vida, el 3 de octubre del año 2022, Jessica Mella Navarrete, luego de ser dada de alta, y su marido se trasladaron hasta la morgue del hospital para retirar el cuerpo de su pequeño junto a la funeraria, pero al llegar se encontraron con la sorpresa que el cuerpo de la criatura ya había sido entregado a otra familia. El encargado de la morgue del hospital regional les informó que los documentos de su hijo estaban ya timbrados y firmados con fecha 1 de octubre del año 2022. A raíz de esto, la familia Omansur Mella se vio imposibilitada de retirar a su hijo, ya que el hospital entregó al mortinato a otras personas. El abogado demandante en este caso, Dionisio Yoa Berrocal, quien representa a los padres del mortinato, dijo que el daño provocado a los padres es irreparable.
Efectivamente, hemos presentado una demanda de indemnización de perjuicio por hechos acaecidos hace un tiempo atrás, donde el hecho principal es la entrega errónea del mortinato que correspondía a la familia que represento. Producto de eso fue necesario, a raíz de todos estos errores, hacer una exhumación, lo que causó un dolor irreparable en la familia.
Pero la pesadilla no terminó ahí, porque el hospital regional informó a los padres del lactante que la única forma de recuperar el cuerpo de su hijo era realizar un proceso de exhumación que duraría lo menos 6 meses, lo que no hizo más que prolongar el dolor de estos progenitores. En la demanda presentada contra el Servicio de Salud Araucanía Sur, el abogado de la familia del mortinato está solicitando 150 millones de pesos de indemnización por el daño moral para cada uno de los progenitores y 100 millones de pesos por el daño moral del pequeño que nació sin vida. En Temuco, Bio Bio, la radio.
1:17 p.m.
Una querella por cuasidelito de homicidio culposo ya fue ingresada desde la municipalidad de Calbuco contra todos los que resulten responsables por la muerte de la menor Emilia Pinto por una presunta negligencia médica, esto en el mismo hospital de esa comuna. Todos los detalles los tiene Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Recordemos que la menor falleció luego de haber sido atendida en 2 oportunidades en el hospital de Calbuco con un diagnóstico de gastritis cuando se trataba de una hemorragia digestiva, causándole la muerte mientras se viajaba junto a su madre hasta Puerto Montt para ser atendida en el principal recinto médico regional por la gravedad de sus síntomas. La acción legal busca sumarse a las investigaciones que está desarrollando el Ministerio Público, además de las que lleva el Servicio de Salud del Reloncaví, que incluyen una auditoría clínica y un sumario administrativo. Al respecto, el alcalde de Calbuco, Marco Silva, aseguró que continuarán insistiendo en la destitución del director de ese recinto.
Nosotros hemos insistido en solicitar la renuncia del director para que esta se haga de manera absolutamente independiente y sin injerencias de parte de su gestión. Eso no ha sido acogido por el Servicio de Salud de Reloncaví, pero nosotros, independiente de ello, vamos a seguir insistiendo.
Además, advirtió que siguen siendo insuficientes las medidas del Servicio de Salud del Reloncaví de aumentar de 3 a 5 los días que trabaja el pediatra en el hospital de Calbuco y un escáner para diagnósticos que podría incluirse hasta el 2026. Desde Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Imagina vivir en la casa que siempre quisiste.
Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio, con una tasa fija, cuotas flexibles y plazos de hasta 30 años. Además, contarás con la asesoría completa de nuestros especialistas para acompañarte en el proceso. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu crédito 100% online en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. 1:19 p.m.
Nuevamente, el caso Procultura. Diputados de Renovación Nacional presentaron solicitudes formales tanto a la Contraloría General de la República como al Servicio de Impuestos Internos, con el objetivo de esclarecer la legalidad de todas estas operaciones realizadas por la Fundación y los eventuales desvíos de fondos estatales. Mientras que desde la UDI anunciaron que se van a hacer parte de la acción constitucional de amparo solicitada por la defensa de la imputada Josefina Huneus, la que ha sido interpuesta en contra de las resoluciones de la Corte de Apelaciones de Antofagasta para poder así apelar a la resolución que declaró ilegal el pinchazo telefónico entre Huneus y el presidente Gabriel Boric. Todos los detalles los tiene Macarena Poblete. Hola, Macarena.
Buenas tardes, Vanessa y auditores. En el marco del caso Procultura, diputados de Renovación Nacional recurrieron a la Contraloría y al Servicio de Impuestos Internos solicitando investigación por eventual uso ilegal de recursos públicos y elusión tributaria en la Fundación Procultura. En el oficio de Contraloría se detalla que en 2020 la Fundación Procultura asumió temporalmente la administración del circuito turístico Lota Sorpréndete mediante un convenio con Corfo. Más tarde se adjudicó formalmente el manejo por 8 meses con un aporte de 480 mil millones de pesos. Según una investigación de La Tercera, se habría creado una sociedad, Agencia de Turismo Patrimonial SPA, que podría haber servido para desviar ingresos fuera del marco legal de una fundación sin fines de lucro. Entonces, los parlamentarios le solicitaron a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, que realice una fiscalización respecto del uso de recursos públicos por parte de fundaciones para la constitución de vehículos de inversión. En esta misma línea, en el oficio del Servicio de Impuestos Internos, los diputados pidieron al organismo determinar si la Fundación Procultura desvió fondos públicos hacia fines distintos de sus estatutos, investigar si la sociedad desvinculada funcionó como medio de elusión tributaria y verificar si hubo beneficios para personas naturales relacionadas a la fundación. En otra lista del caso Procultura, recordemos que el fiscal nacional Ángel Valencia reasignó el caso Procultura al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Becchios, tras remover al fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper. La medida fue adoptada pocas horas después de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta declarara ilegales las interceptaciones telefónicas a Josefina Huneus, expareja del director de Procultura, Alberto Larraín. En una de esas conversaciones, Huneus mantuvo diálogos con el presidente Gabriel Boric. Ante esto, el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, afirmó que serán parte de la acción constitucional de amparo solicitada por la defensa de la imputada Josefina Huneus Lagos, el que ha sido interpuesto en contra de las resoluciones del Juzgado de Garantía de Antofagasta. Esto con el fin de apelar la resolución de la Corte de Apelaciones que declaró ilegal el pinchazo telefónico entre Huneus y el presidente Boric.
Aquí creemos que este cambio de fiscal podría no solamente demorar la investigación, demorar las formalizaciones, sino que incluso se podría avanzar en cierto nivel de impunidad en el denominado caso Procultura. Y es por eso que nos hicimos parte de este amparo para poder presentar el recurso de apelación e ir a defender las distintas diligencias que se han realizado en esta causa a la Corte Suprema.
Ante las acciones de RN, desde el oficialismo, el jefe de bancada del PPD, Héctor Ulloa, llamó a la oposición a la prudencia y que es prioritario revisar las facultades que tienen los gobiernos regionales para celebrar convenios con entidades privadas sin licitación.
Obviamente la oposición tiene la libertad de hacer todas las acciones que considere necesarias en el caso Procultura. Sin embargo, yo llamo a la prudencia a dejar que las instituciones funcionen porque efectivamente están funcionando. El mejor ejemplo es lo ocurrido con la remoción del fiscal Cooper.
En tanto, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, aseguró que espera un pronunciamiento del gobierno ante los nuevos antecedentes del caso Procultura y que el Frente Amplio realice un mea culpa de los hechos.
nadie está libre de la corrupción, pero lo que tú esperas es que los partidos tengan un estándar que les permita perseguir estos hechos. Y yo lo que he visto más bien siempre, el Frente Amplio, primero el caso Democracia Viva con la Torre defendiendo la situación, ahora en este caso, es que la reacción primera siempre es la autodefensa, es la justificación.
El jefe de bancada de Renovación Nacional, Miguel Mellado, aseguró a la radio que están explorando otras acciones en sede penal y parlamentarias. Además, no descartó que se creen comisiones investigadoras que permitan levantar responsabilidades políticas y administrativas.
Gracias, Macarena.
Buenas tardes.
A continuación, quiero leerles un reportaje de la unidad de investigación de la radio. La caída del Paco Checho. Ejecutan al segundo testigo clave en causa contra un capo narco de Concepción. CAAC es el testigo clave que permitió develar 3 homicidios del Tren de Aragua en el Triángulo de Concepción. Él sabía que lo iban a matar. La noche de su ejecución llamó a familiares y amigos para que lo rescataran, pero mientras los esperaba, estacionado en la calle Sotomayor, y cuando ya creía haber perdido a sus persecutores, fue asesinado a sangre fría en plena vía pública. C, escuche bien, es el segundo testigo que es eliminado por hablar y colaborar con la justicia tras los homicidios de Waldy de Simies, Alexis Raúl Evaristo Patiño y Aaron Nicolás Valenzuela Flores. Tal como lo develó la unidad de investigación de la radio, todos ellos fueron liquidados luego de que Franco Llanos Armijo, sindicado como un peligroso capo narco, contratara los servicios de 2 sicarios del Tren de Aragua para deshacerse de ellos. Sus cuerpos aparecieron repartidos en un triángulo conformado por 3 comunas: Florida, Hualpén y San Pedro de la Paz. Todo como venganza, por el asesinato de su cuñado ocurrido en Santa Sabina. El caso quedó al descubierto tras la denuncia de una persona de iniciales MGMG, quien arrojó pistas respecto de la participación del sicario venezolano Wilmer José Díaz Díaz. Bajo reserva de identidad contó todo, que el asesino a sueldo viajó al Biobío, que era porque un muchacho narco de Concepción le habría pedido matar a los asesinos de su cuñado, y que el periplo lo hizo acompañado de su amigo de nombre Kleiber, con quien vivía en Alto Hospicio. Aquí el 11 de octubre de 2023, ante la PDI de Iquique, la mujer de 19 años entregó 2 videos. Uno resultó ser fundamental para reconstruir esta historia de los homicidios. En la pieza audiovisual se ve la ejecución de un hombre bajo, vestido con una chaqueta naranja de tez morena y de 25 años aproximadamente. En el fondo aparece un campo con abundante vegetación. Los detectives de Iquique pensaron rápidamente que se trata del sur de Chile. Al poco andar se confirmó que se trataba del homicidio del venezolano Alexis Raúl Evaristo Patiño, que ocurrió el 20 de septiembre del año 2023. Y como los investigadores ya indagaban los 3 asesinatos en forma conjunta, fue solo cosa de tiempo para así atar los cabos sueltos. Testimonios recopilados más tarde apuntaron a que detrás de la llegada de los sicarios a tierras penquistas estaba justamente el propio Franco Llanos. Solo 4 meses después de su denuncia, M fue asesinada. Ocurrió en Ovalle el 16 de marzo de 2024. Un hombre oculto en los matorrales de una estación de servicio la emboscó mientras ella cargaba combustible y le descerrajó 6 disparos. La mujer murió en el lugar y el tirador se fumó en el acto. La PDI todavía no da con su paradero. Ahora, el 23 de marzo de 2025 fue el turno de C, otra pieza importante en esta causa en contra de Llanos. Él era uno de los denunciantes, víctima y testigo en la indagatoria por el sicariato contra rivales del dealer penquista. Vio en primera persona todos estos hechos que dieron paso finalmente a su ejecución. Fue por ello que el padre de Franco, José Rebolledo Llanos Toledo, según la investigación del Ministerio Público, consiguió nuevos sicarios para que C no pudiera atestiguar contra su hijo. La idea inicial del Paco Checho, como se le conocía desde su época como gendarme, era amedrentarlo. El propio Llanos, de acuerdo a la indagatoria, lo contactó para que se cambiara su testimonio y desviara la atención de los investigadores fuera de Franco, quien está en prisión preventiva por estos hechos desde diciembre de 2023. Ante la negativa de C, el plan cambió. C debía morir. En solo 3 semanas, el Paco Checho logró montar la campaña para su ejecución. Lo primero fue comprar un GPS. El dispositivo fue instalado el 19 de marzo de este año en el auto de la víctima, un Vazda 3 rojo. La diligencia fue concretada por miembros de la banda del Paco Checho, mientras el vehículo se encontraba estacionado afuera de la casa del testigo en Lorenzo Arenas, Concepción. Esto se sabe porque más tarde se descubrió que la cámara del mismo C que tenía instalada en su domicilio había captado estas imágenes. T Tres días después, la noche del 22 de marzo, el homicidio se puso en marcha. Ese día C asistió a la casa de familiares en San Pedro de la Paz. Hasta allí llegaron dos sicarios a bordo de un Toyota Yaris blanco sin parachoques. Los asesinos lo esperaron hasta cerca de las 2 de la madrugada del día siguiente. A esa hora, C se despidió de sus parientes y enfiló retorno a su hogar. El seguimiento, según informan quienes tuvieron acceso a esta investigación desde la radio, fue discreto y a distancia, pero aún así alertó a la víctima. De inmediato, C se comunicó con sus familiares y amigos para advertirles que algo andaba mal. Tenía miedo, sabía que lo estaban buscando, por eso intentó perder a sus seguidores. Y cuando pensó que lo había logrado, estacionó su Mazda en la calle Sotomayor, en un barrio cercano a la Laguna Redonda, en Concepción. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando se dispuso a esperar que la ayuda llegara. Lo que C no sabía era que por más que intentara perder a sus perseguidores, el GPS instalado en su auto no había dejado de funcionar. El dispositivo delataba cada uno de sus movimientos. Los sicarios, con la información en tiempo real llegando de sus teléfonos, aparcaron a una distancia prudente. El copiloto descendió, caminó en dirección a la víctima y por la ventana abrió fuego. C nunca lo vio acercarse. Murió en el lugar por varios disparos en su cabeza. Ese mismo día, los autores desactivaron el GPS. Y de acuerdo con la información recabada por BioBio Investiga, todas las pistas apuntaron rápidamente a José y Franco Llanos. El primero de ellos fue detenido este viernes y formalizado el sábado por el homicidio del testigo, quedando en prisión preventiva. El Paco Checho no solo es investigado por este hecho, sino también por narcotráfico. Se sospecha que en razón de estos mismos menesteres instaron a asesinarlo. Sucedió el 4 de abril de 2023 en Avenida Paicaví, una de las más transitadas de Concepción. Allí, a plena luz del día, pese al notable tráfico vial, desconocidos le descarrajaron 6 balazos. Varios de ellos dieron en sus extremidades.